El índice de la bolsa de Shanghái en China cerró su tercera sesión consecutiva en alza. La respuesta es ganancias sólidas de Sinopec, el segundo mayor refinador de crudo del mundo, que dieron impulso al índice chino que logró estabilizarse tras una caída que había asustado a los inversores de todo el mundo. Estos son datos de hoy y es la crónica del cronista de Buenos Aires, pero la semana pasada los analistas internacionales llamaron la atención sobre el comportamiento en Shanghái, una fuerte baja de los precios de las acciones en la bolsa. Por eso el análisis económico de hoy se detendrá en la economía de China, porque importa saber si estas correcciones son una tendencia y si están cambiando las perspectivas de crecimiento chino. Además, vale preguntar si este escenario puede impactar en la economía uruguaya. Enseguida el diálogo es con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Juan Andrés? ¿Cómo estás?
Si te parece, revisamos algunas cifras.
Bueno, lo que tú marcabas al comienzo es cierto. La semana pasada hubo preocupación por una serie de caídas que había acumulado la bolsa de Shanghái. Algunos analistas, de hecho, comenzaron a utilizar el calificativo de bear market, que en la jerga quiere decir que el mercado se puso bajista. Para aplicar ese calificativo se toma como referencia que las acciones acumulen una baja de 20%, que fue lo que ocurrió si se comparan las cotizaciones de mitad de la semana pasada frente a los valores de principios de agosto. Luego, en las últimas jornadas, hubo un repunte importante. A los datos del viernes se acumulaba un descenso de 13%. Hoy la bolsa tuvo un nuevo repunte, así que ya la reducción es menor. Ya estamos más lejos de ese menos 20% que había generado cierta preocupación. De todas maneras, hay que tener presente que estamos en un marco que es muy volátil, pero bueno, ha habido una corrección que no es despreciable en los valores accionarios de China. Y el otro elemento importante, Juan Andrés, es que esa tónica bajista que tuvimos en agosto hasta las últimas tres jornadas de repuntes no se repitió en otros mercados emergentes.
Claro.
Por poner algunas cifras, en la India hemos tenido una caída de 13%, de 3% contando los datos al cierre del viernes. En Brasil las acciones acumulan una suba que es del orden de 5%. En Rusia tenemos un balance neutro en lo que va de agosto.
Sí, sí. Y por ejemplo en Estados Unidos hay alzas del Dow Jones del 3,65%. En Europa alzas de entre 3 y 5%. Esto hace preguntar o hace plantear si estamos ante una corrección que concierne específicamente al mercado chino. ¿Es así?
Sí, es así, a pesar de que, como decíamos, hay bastante volatilidad. De todos modos, hay que tener en cuenta que las acciones en China han mostrado una enorme volatilidad en los últimos años. De hecho, mucho más volatilidad que la que se ha observado en todos los mercados emergentes. Y eso significa que ahora vimos un ajuste bajista que es importante, pero en el pasado también habíamos visto subas muy considerables.
Uh-huh.
Y si todavía tomamos más distancia y nos alejamos de lo que es la volatilidad de los últimos meses o del último año, vemos que si comparamos con los niveles de hace unos 4 años atrás, la bolsa de China sigue siendo la que acumula, entre numerosas emergentes, las mayores ganancias, y lo hace por una diferencia muy significativa respecto de las otras bolsas, y todo eso da cuenta de la confianza que prevalece entre los inversores en relación al crecimiento de China y a la rentabilidad de las empresas.
Pablo, de todas maneras, ¿cómo se explica esta baja de las acciones? Porque algunos artículos apuntaban a un endurecimiento de la regulación bancaria en China, ¿no?
Sí.
¿Podemos ver esto con más detalle?
Sí, el tema es así, Juan Andrés. En la primera mitad de este año, los bancos chinos emitieron deuda subordinada por un monto muy significativo, de casi 35 mil millones de dólares. La deuda subordinada es deuda que los inversores solo pueden cobrar si antes los bancos han cancelado sus obligaciones con los depositantes y con los demás tenedores de deuda. Entonces, en un caso de quiebra bancaria, los titulares de estas deudas subordinadas cobran después de que se haya pagado a los depositantes y a los otros acreedores. Por esa razón, es usual que la deuda subordinada se compute como parte del capital del banco a los efectos de la regulación. La regulación siempre debe cuidar que los bancos tengan suficiente capital para cubrirse del riesgo de que los préstamos no se cobren en la forma debida. Bueno, la semana pasada la Comisión Reguladora del Sistema Bancario emitió un borrador de una regulación que sometió a la discusión pública, por el cual la deuda subordinada dejaría de ser computable como capital. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si la norma se termina aprobando, los bancos tendrían o bien que emitir acciones comunes para juntar más capital o bien restringir fuertemente el crédito.
¿Y por qué esta medida ahora? Porque una política de restricción crediticia, cuando todavía estamos viendo las dificultades que hay en la economía mundial, podría tener un efecto negativo, ¿no?
Sí, podría tenerlo, pero hay que tener en cuenta que en China se observó un fuerte boom crediticio este año. Veamos unos números.
A ver.
En los primeros 7 meses del 2009 se colocaron nuevos créditos por un monto equivalente a 1,1 billón de dólares, con el significado en español de billón, un billón equivalente a 1 millón de millones de dólares. Y eso supone casi que una triplicación en la colocación de nuevos créditos en relación a lo que teníamos en enero-julio del 2008. Y para que se comprenda mejor esta cifra, que es de una magnitud muy difícil de interpretar, 1,1 billón de dólares representa un 25% del valor de la producción anual de China. En pocas palabras, Juan Andrés, en China se está observando una expansión excesiva del crédito, con el peligro de que se generaran burbujas especulativas que luego pueden derivar en problemas mayores, como por ejemplo sucedió con los créditos hipotecarios en Estados Unidos. De hecho, aproximadamente un 15% de esos créditos concedidos en los primeros 7 meses del 2009 eran utilizados por los deudores para invertir en forma especulativa en acciones, porque las acciones estaban subiendo fuertemente después de la caída que habían tenido el año pasado. Bueno, ante ese riesgo de una burbuja especulativa muy grande, había analistas que advertían sobre la necesidad de tomar medidas de enfriamiento del crédito en China, y parecería que las autoridades chinas están más o menos pensando lo mismo.
Queda claro entonces el punto, Pablo. Ahora, ¿qué efectos puede tener esto sobre la recuperación de China, ¿no?, en materia económica, que venía siendo importante hasta ahora?
Sí, la economía de China venía creciendo hasta el 2007 a un ritmo anual de 11%. A partir del segundo trimestre de 2008 se observó una progresiva desaceleración con tasas de crecimiento muy bajas para los parámetros chinos. Tuvimos tasas de crecimiento en China del orden de 5% anual. Quisiéramos nosotros poder sostener esas tasas de crecimiento, pero para una economía como la China, que venía creciendo al 11%, un 5% es muy bajo crecimiento. De todas maneras, ¿qué ocurrió en los últimos meses? La economía de China sorprendió a los analistas con una recuperación muy fuerte en el segundo trimestre del 2009. En ese trimestre el PBI subió casi 15% en términos anuales contra el trimestre anterior. En esa recuperación incidieron dos factores. Hubo un paquete de estímulo fiscal muy importante y también operó esa expansión del crédito que se generó a partir de un ablandamiento de las condiciones monetarias y de otras normas que regulan la actividad de los bancos. Por cierto, si ahora se confirmaran estas medidas de restricción del crédito, razonablemente debería esperarse cierto enlentecimiento de la economía china. Pero en este punto parece lógico que el gobierno quiera desestimular una expansión muy especulativa del crédito que genere después problemas importantes en el sistema bancario. De todos modos, Juan Andrés, los analistas esperan que China pueda crecer en el entorno de 8% anual en el conjunto del 2009 y en el conjunto del 2010. Se trataría de tasas menores a las que había previo a la crisis del 2008, pero de todas maneras serían muy buenas tasas de crecimiento.
Sí, una envidia, como tú decías, para mucho, ¿no? Uruguay para muchísimos países del mundo. Sí. Ahora, en este mundo globalizado, Pablo, y para terminar, vale una pregunta, ¿no? ¿Cómo incide todo esto que tú estás explicando en las perspectivas de la economía mundial? O, de repente, otra pregunta, ¿cómo incide en la demanda de materias primas, de alimentos, que son claves para el Uruguay?
Como hemos comentado otras veces, la recesión mundial está llegando a su fin. Probablemente la economía mundial comience a crecer en esta segunda mitad de 2009, si como varios indicadores están marcando, las economías desarrolladas comienzan su recuperación. A su vez, el panorama de crecimiento es notoriamente mejor para las economías emergentes de Asia que para las economías desarrolladas. De hecho, las economías asiáticas, lideradas por China, van a contribuir de manera muy significativa a sostener la demanda mundial en general y la demanda de las materias primas que exporta nuestro país en particular. De todas maneras, también tenemos que tener presente que para nuestro país el contexto internacional será, en los próximos 2 o 3 años, notoriamente menos favorable que el que tuvimos antes de la crisis del 2008. No es lógico asumir que solamente las economías asiáticas van a poder compensar la falta de dinamismo que seguramente tendrá la demanda de los consumidores de Estados Unidos y Europa. En ese contexto hay que interpretar las noticias de China de la semana pasada.
Pablo, gracias por ahora y nos reencontramos el miércoles, ¿no? Jornada especial.
El miércoles con el Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga.
Exactamente, en esa serie de encuentros con las fórmulas presidenciales, en este caso en los eventos que organiza El Espectador.